Estamos en línea. Tengo mi café. Tengo un gato que está jodiendo. Parece que ya tenemos todo lo que necesitamos entonces. Gente bonita, gente fea, gente. Damas y caballeros, niños y niñas, perros y perras, gatos y gatas, tlacuaches y tlacuachas. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la sesión número 7 de Historias del Arlequín. Y esta noche les tengo una historia que me gusta mucho. Es la historia de El Prometeo mexicano. Para quienes estén familiarizados, Prometeo es una figura legendaria de Grecia, Roma, porque finalmente los romanos se piratearon todo lo que pudieron de los griegos. Y la historia de Prometeo es básicamente es el tipo que le da el fuego a la humanidad. Prometeo era un titán, es decir, no era un dios como tal, era una criatura que existió desde antes de los dioses, y ese titán le tenía un inmenso cariño a la humanidad. Y entonces primero engañó a Zeus de varias maneras, con lo cual Zeus le agarró algo de tirria y enojo. Uno de los engaños con los que Prometeo, valga la redundancia, engañó a Zeus fue mató un toro y separó la carne del toro en dos, las partes del toro en dos montones. En uno puso la piel y dentro de la piel puso los órganos y la carne del toro, y en el otro montón puso toda la grasa del toro y por dentro puso los huesos. Y entonces le dijo a Zeus: ok, Zeus, para que la humanidad te adore por siempre, tú vas a elegir cómo te van a adorar y qué ofrendas te van a hacer. Y entonces Zeus, viendo la grasa, dijo: carnita, y eligió ese montón. Y cuál fue su enojo y sorpresa cuando descubrió que pues ahí dentro de la grasa del toro estaban los huesos. Y entonces eso era una de las justificaciones que se usaban en Roma de por qué a los dioses les ofrecían los huesos y la grasa de los animales y los humanos se comían la carne. Posteriormente Prometeo se roba el fuego para dárselo a la humanidad, porque la humanidad estaba triste, sola y fría y con frío, y eso enojó mucho a Zeus. Y entonces Zeus lo agarró, le puso sus catis, lo amarró a una piedra. Bueno, pasaron varias cosas antes de eso, pero en resumen Prometeo acabó amarrado a una roca a la cual llegaba todos los días un buitre que le comía las entrañas. Llegaba el buitre de día, le comía las tripas, de noche se le regeneraban, y así una y otra vez. Y entonces, bueno, esa es la leyenda más conocida en el mundo de por qué la humanidad tiene fuego, dentro de las tradiciones grecolatinas y todas las culturas que de ellas provienen. En nuestro caso, damas y caballeros hispanohablantes que no están en España, nosotros tenemos orígenes diferentes para esto. En México tenemos una leyenda maravillosa, maravillosa, que es precisamente, como dice nuestro amigo Eduardo Huerta, la leyenda de el tlacuache. El tlacuache es una criatura peculiar por muchas razones. Una de ellas es que es el único marsupial mexicano. Y bueno, para los que no sepan, un marsupial es esa criatura que tiene bolsita como los canguros y ahí carga a sus crías. Ese es uno de los poderes del tlacuache. Otro poder que tiene es que carga a sus crías en su espalda. Y de hecho las crías del tlacuache se independizan cuando se caen. Llega un punto en el que ya no caben encima de la mamá tlacuacha y entonces pues, se caen y entonces ya tienen que buscar su propia vida. Y es una táctica que pudiera ser muy útil si la utilizaran los seres humanos, porque si no luego acaban con su respectivo tlacuachito colgado ahí durante 35 o 40 años, ¿no? Entonces, bueno, si usted tiene un tlacuachito, si usted es papá o mamá y todavía tiene su tlacuachito ahí colgado, pues sigue el ejemplo de la tlacuacha y sacúdaselo para que entonces el tlacuachito tenga que encontrar su camino. Otro poder que tiene el tlacuache es el de que su cola es... ¡Ay, se me fue la palabra! ¿Prensil? ¿Prensible? Se me olvidó la palabra adecuada. Esto significa que con su cola pueden agarrar cosas. Entonces, esto lo usan para colgarse. Y muchos tlacuaches, de hecho, Sí, se cuelgan de la cola para dormir y es una cosa maravillosa de observar. El tlacuache además tiene la peculiaridad de que le gusta mucho el aguamiel de los agaves. Entonces los aztecas al tlacuache, como el tlacuache se comía el aguamiel y se emborrachaba, porque el aguamiel es un protoalcohol, siempre lo consideraron como un dios que le gustaba cotorrear, que le gustaba la fiesta, que le gustaba beber y que además se enfrentaba siempre a las dificultades, no con valentía, sino con inteligencia, con astucia. Muestra de ello es otro de los superpoderes del tlacuache, que es hacerse el muerto. Y cuando un tlacuache es amenazado por un depredador, una de las medidas que tiene, que usa de defensa, es hacerse el muerto. Y hace toda la faramalla de morirse, incluso cambia su olor y echa un olor fétido por la boca, para que el depredador diga, ay, así que chiste, y entonces lo deje y se vaya. Esta medida es importante que sepan, que no es la primera medida de defensa de un tlacuache. Los tlacuaches sí pelean antes de otra cosa. Y esto lo sé no porque lo haya leído, sino porque me tocó ver a un tlacuache adulto golpear y ganarle en la batalla a un perrito que tuve, una perrita que tuve hace algunos años. Y pues sí, al menos ese tlacuache sí peleó y ganó. Entonces parece que era de barrio el tlacuache. En fin, entonces, la leyenda del tlacuache. Estaba la humanidad hace muchísimo, muchísimo tiempo, tristes, solos, desamparados. Habían sido creados por los dioses, pero no habían sido criados por los dioses. Entonces, no solamente estaban en el mundo desamparados, la humanidad se la pasaba huyendo, comiendo lo que podían encontrar, los restos que encontraban por ahí, y escondiéndose. Y como se la pasaban haciendo esto, no podían madurar como humanidad. Eran una humanidad primitiva y pues primitiva con todo lo que eso implica. De todas las criaturas de la creación, el tlacuache es uno de los pocos que puede entender a los humanos. Y el tlacuache, a diferencia de otras criaturas, ha usado ese poder, esa capacidad de entender a la humanidad para bien, para beneficiarnos. Entonces, en aquella antiquísima antigüedad, antes de que tuviéramos la lengua escrita siquiera, cuando apenas si teníamos algún tipo de lenguaje verbal, el tlacuache se dio cuenta de nuestro sufrimiento y quiso hacer algo por nosotros. Sin embargo, el tlacuache era pequeño, no tenía mucha fuerza, y al ser pequeño no podía alimentarnos porque su carne no era suficiente para alimentarnos a todos. Al ser pequeño no podía cazar algo para nosotros. E incluso, al intentar compartir su comida con nosotros, nosotros nos espantábamos y huíamos de él, o lo atacábamos. Y entonces el tlacuache pensó mucho en cómo ayudarnos, y contemplando esto caminó por el mundo, caminó por muchos rincones, por montañas, por bosques, por valles, por pantanos. Y esto permitió que el tlacuache se extendiera por muchas regiones del mundo. Estos trayectos, estos viajes, estas caminatas del tlacuache le permitieron entender no solamente al humano, sino a otras criaturas. Le permitieron entender a los elementos, le permitieron entender los corazones de los animales, de las plantas, de los mares. Y esto hizo que el tlacuache eventualmente pudiera entender el corazón de los dioses. Los dioses que habían creado a la humanidad y a todas sus criaturas y después se habían dado les habían dado la espalda, dejándolos desamparados a su suerte. Por su sabiduría y por su compasión, el tlacuache logró acercarse a los dioses, logró llamar su atención y con su encanto, y su inventiva y su astucia, logró iniciar conversaciones con ellos. A través de esas conversaciones logró hacerse amigo, logró hacerse protegido de los dioses y aprendió a caminar entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. El tlacuache, en algún momento de la historia, de esta historia, se dio cuenta que los dioses tenían el fuego, y que lo cuidaban celosamente, ya que los dioses consideraban que haber creado a la humanidad era regalo suficiente, y entonces no le daban nada más a la humanidad. Entre todas las virtudes, regalos y demás que los dioses podrían usar para beneficio de cualquier otro ser sintiente, no solo los humanos, se encontraba el fuego. Sin embargo, los dioses eran celosos de guardarlo y de cuidarlo, y de solamente tenerlo para ellos. En algún momento de la historia, del reino de los dioses, por alguno de los juegos de los dioses, estaban jugando, seguramente fue Huitzilopochtli. Seguro fue Huitzilopochtli, porque ese siempre se pone de mala copa en las fiestas. Seguro, seguro, lo conozco. Créanme, seguro fue Huitzilopochtli. Seguro estaban jugando un juego de pelota o alguna loquera, y entonces uno de los dioses tumbó una de las estrellas del cielo. Y esa estrella cayó a la tierra. Cayó a la tierra, trajo consigo el fuego, y la humanidad quiso acercarse a ello, pero los dioses fueron rápidos para resguardar el secreto del fuego, y pusieron a unos gigantes alrededor de ese fuego y a unos jaguares para ahuyentar a la humanidad y comerse a todos los humanos que se acercaran, para que nadie de ellos tuviera acceso al fuego, porque consideraban de nuevo que el fuego era un privilegio exclusivo de los dioses. En esta vigilia de la estrella que cayó del cielo, manteniendo el fuego solamente para ellos, alejaron los gigantes no solamente a los humanos, sino también a los animales, y se dedicaron a cortar árboles, plantas, animales, cualquier cosa que fuera necesaria para alimentar y mantener el fuego. De todas las criaturas vivas, la única que pudo acercarse a los dioses e implorarles algún tipo de misericordia fue el tlacuache, que ya tenía buena relación con ellos, ya eran compas, ya habían compartido el pulque juntos, ya habían compartido el aguamiel, ya se habían ido de fiesta, ya habían jugado a muchas cosas, ya habían contado historias y habían danzado juntos. Y entonces el tlacuache le habló a los dioses y les dijo: oigan, hace mucho frío aquí en la tierra y tengo tanto frío que me duelen los huesos y me da miedo que si este frío continúa yo pueda morir. ¿Me darían permiso? ¿Podrían decirle a sus gigantes y a su jaguar que me dejen pasar para que pueda calentarme un poquito con el fuego? Solo tantito, solo lo suficiente para que no me duelan los huesos. Los dioses, siendo su amigo el tlacuache, dijeron: órale pues, va, de compas, dale, date. Se acercó el tlacuache al fuego entonces y se encontró con el jaguar. El jaguar se rehusó a dejarlo pasar y lo amenazó y le dijo: tlacuache, si no te alejas te voy a comer. Y entonces el tlacuache, para distraerlo, fingió que de un susto se le rompió el corazón, se hizo el muerto. El jaguar se acercó, lo tocó, lo olió, se dio cuenta que olía muerto y se fue. Y con eso el tlacuache engañó al jaguar. Se levantó lentamente viendo a los lados para asegurarse que no estuviera cerca el jaguar, que no hubiera nadie más viendo, y siguió avanzando. Cuando llegó con los gigantes le dijeron: ¿qué haces tú aquí? Vete o te vamos a pisar. Y el tlacuache les dijo el mensaje de los dioses que le habían dado permiso de pasar. Y se los dijo en el lenguaje que solo el tlacuache conoce, que es el lenguaje con el cual el tlacuache podía hablar con los dioses y con el viento y con los elementos y con la humanidad. Y sigue caminando el tlacuache, lo dejaron pasar, llegó al fuego, se acurrucó junto al fuego, y cuando se aseguró de que nadie lo estaba viendo, metió la cola sutilmente. Con su cola agarró una pequeña brasa y en cuanto la tuvo firmemente con la cola, salió corriendo a toda velocidad. Corrió rápidamente al pueblo más cercano, gritándole a la gente: ¡rápido, rápido, 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 rápido! ¡Traigan, traigan, 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 traigan algo para el fuego, algo para el fuego, algo para el fuego! Y entonces la gente, pasmada, corrieron rápidamente a agarrar lo primero que encontraron, la primera cosa flamable que encontraron a la mano, y la acercaron al fuego del tlacuache, y entonces tuvieron fuego, y entonces pudieron calentarse, y entonces ya no tuvieron frío. Y como ya no tuvieron frío, pudieron dedicar la noche a empezar a construir herramientas, a construir ropa. Empezaron, como ya no tenían que pasar la noche escondiéndose, porque el fuego ahuyentaba a muchos animales también, pudieron refinar el uso de sus artes, pudieron empezar a organizarse, pudieron empezar a cazar. Como pudieron empezar a cazar, pudieron empezar a fortalecerse, pudieron ser más robustos, pudieron empezar a reproducirse y a crecer. A través del fuego, empezaron a desarrollar la tecnología. Y el desarrollo de esa tecnología les permitió superar a sus depredadores, les permitió salir adelante, les permitió hacer cada vez ofrendas más sofisticadas a los dioses. Quienes, por cierto, a pesar del engaño del tlacuache, tal era su nobleza y tal fue su entrega y su cariño, que quedaron convencidos de que efectivamente el fuego era un buen regalo para la humanidad. Y la humanidad siguió avanzando, siguió prosperando en su tecnología, siguió prosperando en el uso del fuego. Empezaron a usar el fuego para reunirse alrededor de él y contar historias y transmitir conocimiento. Y al transmitir conocimiento, entonces, las tribus pudieron empezar a madurar, pudieron empezar a avanzar, no solamente en lo físico, también en lo mental, también en lo espiritual y en lo emocional. Al reunirse alrededor del fuego, pudieron empezar a vislumbrar los misterios de su propio espíritu. Pudieron empezar a prestar atención a través del crepitar de la madera, al susurro de los elementos, al susurro del viento, del fuego, al lenguaje de las aves. Como pudieron empezar a prestar atención al lenguaje de las aves, pudieron empezar a escuchar a otros animales, pudieron empezar poco a poco a sentir el pulsar de la tierra y escuchar a las plantas. Muchos de los que se reunieron alrededor del fuego se acercaron únicamente para cocinar su comida, para afilar sus armas, para curtir sus pieles y para seguir cazando y matando y consumiendo. Pero hay quienes se acercaron al fuego con la gratitud debida, con el respeto debido, con el cariño adecuado, que es el cariño de la gratitud hacia aquella pequeña criatura que no tenía nada que ganar ayudándonos, aquella criatura que nos ofreció la misericordia más pequeña y al mismo tiempo la misericordia más grande. Aquellos que se acercaron al fuego con el respeto y el cariño pudieron empezar a vislumbrar los misterios, pudieron empezar a descubrir el atisbo de su propio espíritu, pudieron empezar a hablar con las plantas, pudieron escuchar el susurro de las plantas en el desierto, pudieron descubrir, gracias a la danza de Cao Yumari, el peyote, el San Pedro y tantas otras plantas de poder, pudieron empezar a combinar las plantas en medicina para el cuerpo, para la mente, para el espíritu. Y entonces aquellas personas que pudieron acercarse al fuego con el debido cariño y el debido respeto, empezaron a compartir el secreto del fuego, el secreto del tlacuache. Y en ese secreto compartido, pudieron de nuevo conversar con los dioses. Y en esas personas que pudieron acercarse a los dioses, de nuevo hubo dos vertientes, estos místicos antiguos que avanzaron en la ruta del espíritu, en la ruta del misterio, en la ruta del secreto del tlacuache. Una de estas vertientes, similares a sus hermanos que solamente se acercaron al fuego para consumir y destruir, se acercaron a los misterios del fuego, de los misterios de los elementos y del cosmos, para su beneficio personal. Y se acercaron a los dioses para buscar beneficiarse en vida, a pesar del daño que pudieran hacerle a sus hermanos, a sus hermanas y a los seres vivos. Muchos descendientes de estas personas aún existen el día de hoy y las repudio profundamente porque esas personas están haciendo mal uso del inmenso regalo que nos dio el tlacuache. La otra vertiente, de aquellos que se acercaron con cariño y con cuidado al misterio, siguieron reuniendo y convocando a sus pueblos, a sus comunidades, a sus hermanos y a sus hermanas en torno al fuego, con el propósito de compartir, de generar un espacio común donde la sabiduría se haga presente, no para su propio beneficio, no para obtener nada de nadie, no para ofrecer pomadas, ni curitas, ni bendiciones, ni ganancia de ningún tipo, para compartir. Y esas personas que se acercan con cariño y con cuidado para compartir alrededor del fuego son aquellas personas que entienden y que conocen y que honran el verdadero cariño, el verdadero amor que implica el que un tlacuache, el que un Prometeo, el que una criatura que está mucho más allá del entendimiento de hombres, mujeres y demás, nos haga un regalo tan infinitamente grande sabiendo que no podemos darle nada a cambio. Y esa es la historia, no solamente de nuestro Prometeo mexicano, sino de las consecuencias que esto tuvo. Porque efectivamente, el fuego en las antiguas historias, y actualmente también, el fuego no es solamente en las historias este ejercicio de combustión. El fuego se refiere a la tecnología, se refiere a la capacidad de transformar radicalmente partes de nuestra realidad. Y por ende, el fuego está por siempre ligado en las viejas historias a una capacidad de transformación que incluye una capacidad de aniquilación. A partir de la relación con el fuego, es que hemos generado mitos, historias, alegorías, símbolos, a través de los cuales intentamos explicar aquello que nos ha parecido tan misterioso desde siempre, que claro, hoy podemos explicar con física y con química tranquilamente, y que sin embargo, si nos sentamos frente a una fogata, nos puede seguir maravillando, que es la forma en la que las cosas pueden ser aniquiladas completamente y cómo después de ese cambio que aniquila puede surgir algo nuevo, porque siempre después del fuego surge la vida. Lo que el tlacuache nos dio entonces no solamente fue la capacidad de destruir, no solamente nos dio la tecnología con la cual podríamos destruir otras vidas para sostener la nuestra, nos dio la capacidad de transformarnos y nos dio la capacidad de convertirnos en algo nuevo, de destruir volcando ese fuego hacia adentro, de destruir todo aquello dentro de nosotros que es combustible, que es falso, que no es parte de nuestra verdadera naturaleza. Para así entonces acercarnos a una realidad mucho más grande. El tlacuache como figura divina, como figura sagrada, es un dios engañoso, es un trickster god. Es un dios que hace trucos, es un dios que juega, es un dios que se emborracha, que hace fiestas, que se enfrenta a dificultades extrañas e imposibles y que las supera de formas totalmente extrañas y totalmente inusuales. Las soluciones del tlacuache a todas las situaciones de su existencia en todos nuestros mitos no son lineales, son movimientos curvos verdaderamente extraños. Hay una historia, por ejemplo, donde estaba un tlacuache bebiendo con uno de sus compadres y estaban ya bien entrados en la fiesta, ya estaban bastante borrachos. Y el compadre le dijo al tlacuache: "Ay, compadre, tengo un montón de hambre, ojalá hubiera comida". Y entonces el tlacuache lo que hizo, le dijo: "Espérame, compadre, voy al río, ahorita traigo comida". Bajó al río con su esposa, con doña Tlacuacha, y le dijo: "Doña Tlacuacha, sacrifícame y separa mi carne para que pueda comer mi compadre. Nada más ten cuidado con los nervios para que yo pueda regenerarme". Y entonces la tlacuacha abrió al tlacuache, separó la carne con cuidado de los nervios y de los tendones y cocinó la carne para llevársela al compadre, en lo que su esposo el tlacuache se regeneraba. Y tan rápido se regeneró el tlacuache que para cuando su compadre estaba empezando a comer apenas, el tlacuache ya se había regenerado y pudo compartir la comida con su compadre, siendo la comida su propia carne. Esta pequeña historia habla mucho de cómo los pueblos se han relacionado con el tlacuache a lo largo del tiempo. En una de las versiones del tlacuache como Prometeo, él cae la estrella del cielo, pero quien agarra el fuego es una bruja. Y es una bruja que no deja que nadie se le acerque al fuego. Y el tlacuache se acerca, le pide ayuda, bla, bla. Pero antes de eso, el tlacuache habla con la gente y les dice: "Oigan, yo les voy a ayudar a traer el fuego, pero a cambio, quiero que dejen de matarme". Y entonces la gente se ríe de él y se burlan y le dicen: "Ay, ¿tú cómo vas a traer el fuego? Tú eres un tlacuache, o sea, ¿tú qué vas a hacer por nosotros?". Y el tlacuache dice: "Lo voy a hacer, nada más a cambio, dejen de matarme". Y va, consigue el fuego, lo trae. Y la gente, la humanidad, siendo como es la humanidad, es decir, pues engañosos, a pesar de que el tlacuache les trajo el fuego, lo siguieron matando. Y esto es algo que pasa hoy en día mucho. En cualquier cantidad de comunidades hoy en día, no solamente nativas, sino en las ciudades incluso, donde todavía, por ejemplo, como aquí en Cancún, que hay tlacuaches en la ciudad, hay gente que los mata, y los matan por toda una serie de supersticiones extrañas. Como que, por ejemplo, hay quien dice que los tlacuaches se comen a los niños. Eso es un mito que yo escuché en una comunidad maya, por ejemplo. Y pues no, o sea, los tlacuaches no comen niños. De entrada porque los niños están llenos de hormonas poco saludables, no son gluten free, no son criados en libertad y entonces no tienen nada saludable. Además, bueno, lo que sí se comen los tlacuaches, por ejemplo, son las gallinas. En las comunidades mayas les dicen zorros a los tlacuaches y los matan sin ninguna pena. Y con todo y que los matan constantemente, los tlacuaches tienen una capacidad de reproducirse tremenda. Hay muchas historias donde se habla de cosas como esta que les conté ahorita, del tlacuache que se lo sacrifican y se regenera completamente. También como buena criatura extraña a la que no entendemos, a la que las comunidades, los pueblos no entienden, porque eso es una cosa, o sea, parece ratón, tiene cara como de ratón, pero tiene pulgares en las manos, entonces escala y es un hábil escalador. Y además cría a sus crías, tiene a sus crías en su bolsita, en su marsupio, y además se puede colgar con la cola y además se hace el muerto. Entonces es una criatura a la que, como tiene características de muchas otras cosas muy parecidas, se le atribuyen características como si estuviera hecho de muchas cosas diferentes. Y entonces se le atribuyen propiedades místicas y mágicas y misteriosas, porque para los pueblos antiguos y para las viejas supersticiones, pues claro, una cosa que sea muy versátil y que tenga características de muchas cosas diferentes no puede ser algo normal, tiene que ser algo mágico, místico y extraño, y entonces como es desconocido, le asignamos una superstición, la superstición correspondiente, y después actuamos en consecuencia. Y esto nos lleva a que al tlacuache no solamente lo maten en muchas comunidades, como en las comunidades mayas, que lo matan porque sí, y porque creen que trae mala suerte y porque creen que se come a los niños, sino que también se lo coman para remedios medicinales, que son, pues, al final del día son supersticiones. Se le atribuyen toda una serie de propiedades medicinales a la cola del tlacuache específicamente. Como hay cosas como propiedades curativas a la cola. Y entonces dice que la cola del tlacuache tiene propiedades maravillosas o medicinales. Como quitar el estreñimiento, como acelerar el parto para las mujeres embarazadas, como regresarle la regla a las mujeres si les hiciera falta. Se dice que la cola del tlacuache sirve para curar las vías urinarias a partir de un ungüento hecho de cola de tlacuache. Entonces, bueno, cualquiera de ustedes que esté escuchando esto, no dejen al tlacuache en paz. Ya tenemos farmacias, ya tenemos remedios mucho más efectivos que la superstición de estar matando al pobre tlacuache. Y si van a creer alguna superstición del tlacuache, les invito a que mejor crean en que el tlacuache nos trajo el fuego y entonces lo traten con el respeto y la dignidad que se merece. Porque, pues sí, si vamos a creer loqueras, creamos las loqueras que nos hagan más amables con el mundo que nos rodea. Pienso yo, ustedes son libres de pensar lo que quieran. Sin embargo, son esclavos de pensar. Entonces, piensen. Y si lo hacen bien, miren, la vida se puede poner muy padre. Y esa es la historia, esa es la historia y las historias del tlacuache. Y las consecuencias del acto del tlacuache. Como cada semana, no les he platicado sobre las máscaras y sobre los personajes y los arquetipos. Porque primero tenía que presentarles al personaje de hoy, que el personaje de hoy es el tlacuache. Las características del tlacuache son características compartidas por muchas criaturas míticas a lo largo y ancho de la humanidad, que son los dioses que hacen trucos, que tienen características similares sin importar en dónde estén. Por ejemplo, Prometeo, que engaña a Zeus y lo engaña en más de una ocasión y después le roba el fuego. El tlacuache engaña a los dioses y consigue el fuego. Y tanto Prometeo como el tlacuache tienen la característica de que pueden ir y venir del reino de los dioses y el reino de los mortales. que, si se acuerdan del capítulo 1 de Historias del Arlequín, nos remite a una característica del Arlequín, donde en el teatro, cuando el telón aún no se ha levantado, es decir, cuando los personajes todavía ni siquiera existen, sale el Arlequín de un lado de la cortina, o de un lado del escenario, y se asoma y saluda a la audiencia y les dice: "Hola, audiencia, solo vine a ver cómo están antes de que se levante el telón". Y se va y se regresa. Que es una característica, una propiedad, como la del tlacuache, de atravesar los mundos, de caminar de un mundo a otro. Y no solamente el tlacuache y Prometeo hacen eso, también tenemos a un dios nórdico que se llama Loki, que pues muy conocido por las películas de Marvel y esas cosas. Loki es un dios, es un trickster god, es un dios que hace trucos, es un dios que hace engaños. Los dioses que hacen trucos y engaños usualmente son dioses que además tienen el sentido del humor. Son los de los pocos dioses que escucharás riendo por su propia voluntad. Que son los pocos dioses que escucharás reír sin necesidad de estar haciendo sufrir a la humanidad. Usualmente, de hecho, los dioses como estos se ríen más de hacer sufrir a otros dioses y de hacerle ver a los dioses que no son perfectos. Loki es uno de ellos, es un dios que hace trucos, hace engaños, hace bromas, dice las cosas como son, no tiene pelos en la lengua, le dice sus verdades a los dioses cuando nadie más las dice, y es considerado también, entre otras cosas, dios de la tecnología y dios del fuego. Entonces es muy interesante que, a pesar de los kilómetros que los separaban, muchas culturas hayan llegado a la misma conclusión, como les dije en el capítulo 2, si recuerdo bien. Independientemente de si hubo un entendimiento común, lo que más interesante me parece es que en los símbolos, en las alegorías, en los arquetipos que van saliendo a flote, las imágenes que se han ido decantando a lo largo de nuestras historias, de nuestras diferentes historias, porque no tenemos solo una sino muchas, comparten características. Y esto, independientemente de si existe una figura arquetípica, es decir, un dios, un dios como Loki per se, independientemente de eso, hemos ido llegando a conclusiones similares respecto a las características de las cosas. Y eso me parece que vale la pena que lo contemplemos y lo mastiquemos y lo platiquemos con otras personas y digamos: "Oye, escuché esta historia de un tlacuache que hace esto y esto y esto, y de que el fuego hace esto y esto, y de que el fuego es como la tecnología, y que entonces la tecnología nos permite esto y aquello, y que además le hemos dado estos usos a la tecnología, y qué onda con los dioses". Y los invito, les invito a que lo platiquen, a que lo comenten, a que me digan a mí qué les pareció, si les gustó, si les aburrió, si etc. Si quieren que les cuente alguna historia en particular, si hay algún mito que hayan leído, que hayan escuchado, que les parece interesante, que les gustaría que platique, échenme un mensajito por acá. Me pueden mandar mensaje por aquí en Facebook como Andrew Nicolás. Me pueden encontrar en Spotify como Historias del Arlequín. Me encuentran en Instagram como Comedy Cancún. Mándenme un mensajito. Y compartan, ayúdenme a correr la voz, ayúdenme a compartir. Sean dos o sean mil, me da mucho gusto poder compartir esto con ustedes. Y ya está, muchas gracias por conectarse esta noche. Les espero para la próxima semana en una sesión más de Historias del Arlequín, donde vamos a tener, y voy a revisar mis notas en este momento, porque tengo toda una lista de temas. Ah, sí, cierto. Otra figura que pueden ver que hace cosas parecidas es... Bueno, no. Ya, les cuento más de más dioses más adelante. También para que se queden como con ganito. Tenemos la siguiente semana Historias de Dioses del Rayo y Cómo Convertirte en Mago, Brujo, Sacerdote o Rey con tan solo un golpe de espada. Las espero, les espero, los espero. Mi nombre es Andrew Nicolás. Yo soy el Arlequín. Buenas noches.